Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
La Universidad de Guadalajara retoma el uso de cubrebocas en espacios universitarios, esto como medida preventiva ante el incremento de contagios por COVID-19. El relleno sanitario de Ayutla, al borde del colapso, apuestan por la separación de residuos. Muy importante la participación de las mujeres para la ganadería sostenible en la costa sur de Jalisco. Con caravana anticorrupción, el gobierno de Autlán busca generar alianza con los ciudadanos para el combate a la corrupción. Advierten que la carretera Autlán-Villa Purificación está en periodo de pruebas y cerrada al público. Destinarán nuevo espacio para el Archivo Municipal de Autlán, buscan mejorar su resguardo y conservación. Inaugurarán un breve viaje desde el interior, esto en el Museo Regional de Autlán. La Universidad de Guadalajara lanza el sitio UDG Lectora. La viruela del mono. Jalisco presenta el primer caso de la enfermedad. Sujeto estuvo en Puerto Vallarta. El COVID-19 se quedará para siempre y se volverá estacional, advierte López-Gatell. Latinoamérica puede ser una solución a la crisis del abastecimiento mundial, dice el Banco Interamericano de Desarrollo. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de mitad de semana, miércoles ya, 8 de junio del año 2022. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, mi compañera Diana Borbón como productora y periodista de este espacio, Gladiola Madera como periodista, mi compañero el ingeniero Fernando García, y en la asistencia del área de controles, nuestro compañero de Servicio Social, nuestro compañero Julián. Bien, pues es miércoles, ya 8 de junio, como le comento. Han transcurrido 159 días. Por transcurrir solo nos restan 206 ya de este 2022, semana 23. ¿Cómo va en sus planes, en sus proyectos, en sus actividades? Deseamos que, pues, emprendiendo con mucho éxito. Siempre es un recomenzar en la vida y hoy, aún así fuera el último de este año, siempre es un recomenzar en la vida y hoy puede ser el inicio de grandes cosas de crecimiento personal y profesional. Bien, le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Nos va a dar mucho gusto escucharle, leer sus comentarios a través del WhatsApp 317-121-2325 o establecer comunicación directa a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado esta mañana en este espacio de Señal Informativa. Sean todas y todos bienvenidos.
Señal local.
La Universidad de Guadalajara retoma el uso de cubrebocas en espacios universitarios como una medida preventiva ante el incremento ya de contagios de COVID-19. Derivado de las recomendaciones de la Sala de Situación de Salud por el COVID-19 de la Universidad de Guadalajara y ante el incremento de casos de COVID-19 que se han registrado en las últimas semanas en nuestro estado de Jalisco, a partir de hoy, miércoles 8 de junio del 2022, el uso de cubrebocas en las instalaciones universitarias será de uso obligatorio. Esta medida representa una acción preventiva que busca salvaguardar la salud de las y los universitarios y de sus familias, por lo que invitamos a toda la comunidad universitaria a retomar dicha medida que ha demostrado, por supuesto, su efectividad en la prevención de contagios en caso de presentar síntomas de la enfermedad respiratoria o de haber estado en contacto directo con algún caso positivo de COVID-19, deberá realizarse la prueba diagnóstica correspondiente e informar inmediatamente. Bien, pues ahí tiene esta disposición a la cual invitamos a la comunidad universitaria a dar continuidad a dicha acción de prevención. Tenemos más información para usted que nos sigue y que nos está sintonizando. Déjeme compartirle en más información que el relleno sanitario del municipio de Ayutla se encuentra al borde del colapso. Se apuesta por la separación de los residuos. En este municipio de Ayutla se están generando entre 12 y 14 toneladas de residuos sólidos por día, en promedio de 1.5 kilos por habitante. Para subsanar las afectaciones ambientales que ello implica, el propio ayuntamiento busca implementar un programa de separación de residuos sólidos urbanos. Es mi compañero Antonio Díaz quien nos tiene los pormenores al respecto.
El relleno sanitario del municipio de Ayutla se encuentra al borde del colapso y para subsanar las afectaciones ambientales que ello implica, el ayuntamiento busca implementar un programa de separación de residuos sólidos urbanos. Para que el programa funcione y se consigan los objetivos del mismo, es importante contar con la participación ciudadana, que de acuerdo a lo mencionado por las autoridades se han mostrado renuentes a poner en práctica nuevos hábitos. En lugar de separar sus residuos, algunos ciudadanos prefieren ir a tirarlos a la periferia del municipio. Otros incumplen con los días y horarios establecidos, y mientras tanto, la situación en el relleno sanitario se agrava, informó José Ángel Prudencio Vargas, presidente municipal de Ayutla.
Honestamente se los digo, hemos estado en espacios donde se deposita basura por las calles o en esquinas, y la verdad es la basura que no se está separando y es la que se queda. Y miren, he visto también que hay gente que sale a las orillas con sus bolsas a llevar la basura. Digo, fíjense lo que les ponen tiempo y le ponen gasto de llevarla a las orillas en su vehículo, y dices, ¿no le pueden poner unos 15 minutos a la separación de su basura para que ese día solamente saquen la que se van a llevar? La verdad se me hace irónico, pero yo creo que en realidad esto es un tema de conciencia social. Y la verdad, aquí es donde tenemos que todo el municipio trabajar. Los beneficios, a final de cuentas, no son para el ayuntamiento, es para toda la sociedad.
Una de las inconformidades de los ayutlenses es el horario de recolección de residuos. Verónica Gabriela Vargas Contreras, síndico municipal, explicó que se implementó la recolección nocturna, pues a esta hora hay menos tráfico, facilitando el desplazamiento del camión recolector y no hay sol, agilizando el trabajo de los trabajadores. No obstante, la trampa de los ciudadanos no ha permitido el funcionamiento del nuevo sistema, pues al no separar sus residuos, los recolectores tienen que hacerlo.
Está tardando mucho el camión con los compañeros recogiendo la basura porque nos hacen trampa. Ponen abajo de una basura y arriba la que en ese día tienen que recolectar. Imagínense lo que tienen que tardarse los compañeros en estar separando ellos la basura. No es difícil, hay que empezar a ensayar. Y verán que después no se nos va a hacer nada de difícil hacer esta actividad.
Elizabeth García de Alba Villaseñor, directora de Ecología, explicó que el programa contempla una separación primaria de residuos. Los orgánicos se recogen 3 veces por semana, lunes, jueves y sábados, los residuos reciclables el miércoles y los residuos sanitarios los martes, viernes y domingos. Estos últimos son los que finalmente irán a parar al relleno sanitario, mientras que los orgánicos serán aprovechados en la parcela municipal y los reciclables serán derivados a centros de reciclaje.
Y esto no lo estamos haciendo con un fin económico, lo estamos haciendo con la finalidad de que el vertedero ya no tenga más volumen allá. Ahorita esto ya es inviable, no tenemos dónde depositar la basura. Es por eso que les estamos pidiendo de la manera más atenta que por favor cooperen con nosotros como se pueden.
En Ayutla se están generando entre 12 y 14 toneladas de residuos sólidos por día, un promedio de 1.5 kilos por habitante. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Esta mañana le informo que imparte la participación, importante la participación de las mujeres para la ganadería sostenible, esto en la costa sur de Jalisco. De los 179 productores adheridos a las 9 escuelas de campo que se localizan en esta región costa sur, el 30% son mujeres. Ellas han contribuido para la conservación de más de 5,000 hectáreas en los 6 municipios de esta región. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene esta información al respecto.
Para la implementación de una ganadería regenerativa y sostenible en la costa sur de Jalisco, ha sido importante la participación de las mujeres. De los 179 productores que participan en el programa Escuelas de Campo, el 30% son mujeres, de más quienes han contribuido a la conservación de más de 5,000 hectáreas en la región. Emma Denise Lara, jefa de servicios municipales de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, explicó que mediante Escuelas de Campo se ha logrado mejorar la actividad productiva a través de buenas prácticas que benefician a las familias productoras sin dañar al medio ambiente.
A partir de las capacitaciones que se han tomado en escuelas de campo, tenemos 179 productores ganaderos, de las cuales el 30% son mujeres y el 70% hombres. Generalmente participan mujeres jóvenes, adultas, y en algunas ocasiones también hay participación de niños. Con esta cantidad de productores en la región Costa Sur, estamos impactando en 5,953 hectáreas, en las cuales se han implementado árboles dispersos, cercos vivos y bancos forrajeros como uno de los principales sistemas silvopastoriles que hay en la región.
Denise Lara relató cómo las mujeres participan activamente en el proceso de producción ganadera y la transformación de productos del campo.
En el territorio de la Jicosur hemos tenido una buena participación de mujeres. Ellas han sido bastante activas y de manera integral se reconoce que la participación de las mujeres es fundamental para el proceso de producción ganadera, ¿no? Vaya, tenemos mujeres que están en campo directamente haciendo actividades, ayudándole a sus esposos, enseñando a sus hijos, recolectando productos para hacer la transformación en casa. Pero también las mujeres desempeñan un papel muy importante, como es la administración de los recursos, el hacer anotaciones.
Mujeres ganaderas como Erika Vargas, de la Escuela de Campo en Llano Grande, Tomatlán, han fortalecido sus conocimientos y destrezas para trabajar de forma amigable con el ambiente.
Hola, mi nombre es Erika Vargas Padilla. Pertenezco a Escuela de Campo Llano Grande, municipio de Tomatlán. Mi experiencia en el equipo que tenemos aquí en Llano Grande, de Escuela de Campo, ha sido muy grata, ya que en veces uno como mujer se aprende cosas nuevas, como por ejemplo hemos aprendido a cuidar del campo, hemos aprendido a cuidar del ganado con productos naturales, de mantener los animales más limpios de tanto químico.
La participación de las mujeres en las escuelas de campo permite afrontar mejor los desafíos del cambio climático, que también afecta a esta región del estado. Además, contribuye a los objetivos para el desarrollo sostenible 5 y 15, que buscan la igualdad entre los géneros y la conservación de la biodiversidad terrestre para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Hacemos una breve pausa, son ya las 9 de la mañana con 17 minutos. Le recuerdo que la comunicación es en este espacio, es ida y vuelta. Nos va a dar mucho gusto escucharle con sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, críticas constructivas para enriquecer este espacio de Señal Informativa. Nos da muchísimo gusto recibir sus comentarios al 38-250-31, al 317-121-23-25. Vamos a la pausa, regresamos con más. Ya estamos de regreso y le tenemos más información con Caravana Anticorrupción. El gobierno se busca generar alianza con ciudadanos para el combate a la corrupción. Gustavo Robles Martínez compartió que entre los objetivos de la caravana están el de esclarecer cualquier acto de corrupción y sobre todo brindar la información necesaria a las y los autlenses sobre esta problemática y cómo podemos contribuir a combatirla. Asimismo, acercar a las instancias correspondientes para solicitar información o realizar cualquier denuncia. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene la información al respecto.
Mañana de este martes fue instalada la caravana anticorrupción impulsada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco, esto en coordinación con el Gobierno Municipal de Autlán, mediante la que se brindó a la ciudadanía información relacionada a los distintos actos de corrupción, cómo identificarlos, prevenirlos, así como información referente a cómo realizar las denuncias correspondientes y ante qué áreas hacerlo. Durante la inauguración de la caravana estuvo presente el alcalde de Autlán, Gustavo Robles Martínez, quien compartió que uno de los objetivos de su administración es esclarecer cualquier acto de corrupción y sobre todo brindar la información necesaria a las y los autlenses sobre esta problemática y cómo contribuir a combatirla.
Por eso es fundamental combatir entre todos la corrupción, que la corrupción no llegue ni se adueñe de nuestros espacios ni de nuestros funcionarios. Ese es el mensaje que esta mañana envío a la ciudadanía del municipio de Autlán, que busquemos entre todos sumar esfuerzos para poder hacer rendir los recursos, que es algo tan importante y lamentablemente tan escaso en este momento. Por eso felicito al gobierno del estado por esta visión tan clara de generar este organismo autónomo como es la Fiscalía Especializada para combatir, perseguir y ahora sí que disminuir de una manera contundente cualquier acto de corrupción.
Por otra parte, Juan José Bejarano, quien asistió en representación de Gerardo de la Cruz Tobar, fiscal especializado en combate a la corrupción de Jalisco, habló sobre la información que fue brindada a las y los ciudadanos como parte de la campaña. Agregó que otro de los objetivos con la caravana es dar a conocer a todos los municipios del estado las acciones que la fiscalía implementa para el combate a la corrupción.
Precisamente para eso hemos estado visitando los municipios del estado de Jalisco para que nos conozcan, invitar a la gente que nos conozca, decirles qué es lo que hacemos, decirles cuál es la función del personal que trabaja en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Uh-huh. Por eso es que estamos visitando a cada uno de los municipios del estado.
Entre los principales delitos que persigue la Fiscalía Anticorrupción están ejercicio indebido y abandono del servicio público, abuso de autoridad, cohecho, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos en la Administración de Justicia y en otros ramos del poder público. Para realizar consultas o denuncias, el número de teléfono es el 3316-537783 o 3316-537784. La sede de la Fiscalía se encuentra ubicada en la ciudad de Guadalajara. Asimismo, cuenta con dos agencias, una en Puerto Vallarta y una más en Zapotlán el Grande. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene esta información. Ayer ya escuchábamos justamente al fiscal anticorrupción que nos hablaba acerca de cuáles son estos delitos que podríamos como ciudadanos ir a denunciar o a dar a conocer ante esto en esta caravana, que bueno, desafortunadamente solamente es un día, pero podemos acercarnos a las instancias correspondientes para realizar dichas denuncias. Tenemos más información. Advierten que la carretera Autlán-Villa Purificación está en periodo de pruebas y, por lo tanto, cerrada al público. A pesar de estar cerrada, el público se ha registrado ya tránsito vehicular en esa zona. En esta carretera aún falta estabilizar taludes y ser evaluada luego del temporal de lluvias, ya que en estas fechas podrían registrarse fallas y puntos débiles. Es mi compañero Antonio Díaz quien nos tiene esta importante información que debemos acatar todos los que transitan por esta vía. Vamos a escuchar esta información que nos preparó nuestro compañero Antonio.
Los municipios de Autlán de Navarro y Villa Purificación siguieron las recomendaciones emitidas por Protección Civil y acordaron cerrar la nueva carretera Autlán-Villa Purificación, pues a pesar de aún no estar abierta al público, se registra circulación vehicular, poniendo en riesgo la integridad de quienes la circulan. Las autoridades advirtieron a los ciudadanos que esta vía de enlace aún se encuentra en periodo de prueba hasta que concluya el temporal de lluvias. Omar David Paredes Flores, director de Infraestructura Carretera, informó que falta la estabilización de taludes para evitar derrumbes y que esta sea segura.
La carretera 556 Autlán de Navarro, Villa Purificación, se encuentra prácticamente terminada. Principalmente falta la estabilización de 4 taludes para evitar derrumbes y así, una vez terminados, garantizar al 100% la seguridad al transitar por ella.
La construcción definitiva de esta carretera tuvo un plazo de 18 meses. Ahora lleva como identificador el número de carretera 556. La carretera tiene un trazo de 38.8 kilómetros y contempla 2 carriles, aunque en algunas áreas se construyeron 3 para facilitar las maniobras de conducción de curvas pronunciadas. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues tomar las medidas preventivas y acatar esta, pues, esta información que dan a conocer las autoridades para evitar percances. Esta prueba, como ya escuchamos, efectivamente. Vamos con más información. Destinarán nuevo espacio para el archivo municipal aquí en el municipio de Autlán. Buscan mejorar su resguardo y su conservación. 136 años de información del municipio serán reubicados en el segundo piso del edificio administrativo en Casa de la Cultura Efraín González Luna. Esto, pues, con el objetivo de generar un espacio óptimo, adecuado, en el que además se puedan crear áreas como una hemeroteca, una fonoteca y una fototeca, y de esta manera brindar así un mejor servicio a las y los visitantes. Es mi compañera Diana Borbón que nos tiene los pormenores al respecto.
A propósito de crear un área óptima para la conservación y resguardo del archivo histórico del municipio de Autlán, será destinado un nuevo espacio para ubicar 136 años de información que forman parte del archivo. La nueva sede estará ubicada en el segundo piso del edificio administrativo de la Casa de la Cultura Efraín González Luna, espacio en el que se realizará una rehabilitación que consistirá en cambio de pintura, impermeabilización, limpieza de canaletas, así como el control de humedad por filtraciones de agua que puedan dañar el material que conforma el archivo. Para la rehabilitación será realizada una inversión de más de 17 mil pesos, informó el jefe de archivo histórico César Hernández Palacios.
Sí es necesario porque los documentos están expuestos a humedad y a un deterioro más eminente debido a las corrientes de aire que entran en el área, las cuales llevan consigo polvo. A la falta del espacio, tanto para los documentos, para la gente que nos visita, para las investigaciones y el personal que labora en el área, por el cuidado de los documentos que contienen gran parte de la historia del municipio y por el deterioro que se pueda o se esté generando.
Hernández Palacios compartió que la importancia de la rehabilitación del espacio y cambio de ubicación del archivo histórico gira en torno a la relevante información que lo conforma, información que aborda los sucesos más destacados de distintas áreas acontecidos a lo largo de 136 años de historia.
En los anaqueles hay 136 años de historia y de los cuales tenemos documentos de información de justicia, hacienda, Procuraduría de Justicia, Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales, Pesca, Gobernación, Asuntos Electorales, Política, Acuerdos de Ayuntamiento, de Presidencia Municipal, Estadísticas, Amparos, Asuntos Laborales, Obras Públicas y Cementerios, Catastro, Actividades Cívicas, Plaza de Toros, por mencionar algunas.
El encargado de Archivo Histórico Municipal compartió que, además de un resguardo y conservación óptimas, con el nuevo espacio se podrán mejorar los servicios de atención a las y los visitantes, así como la implementación de espacios como una hemeroteca, fonoteca, fototeca, mapoteca y áreas para investigación de visitas e investigación interna. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. Inauguran un breve viaje desde el interior, esto en el Museo Regional de las Artes, aquí en Autlán. Esta exposición forma parte de la agenda cultural de la Dependencia Estatal de Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco. cuyo objetivo es la descentralización de la cultura. Al concluir su periodo en Autlán, un breve viaje desde el interior, esta se traslada a Zapotlán, a Tuxpan y a Puerto Vallarta. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
El Centro Regional de las Artes de Autlán abrió sus puertas a la exposición Un breve viaje desde el interior, de la artista plástica Paula Margaret Goretti. La exposición se enmarca como parte de las actividades Jalisco de Iguales, Celebremos el Mes del Orgullo. Se trata de una selección de 40 obras en distintos formatos y técnicas. De los estudios, academias y piezas experimentales que integran la obra, predominan los retratos y postales, momentos de soledad, tristeza, muerte, duelo y transformación. Paula es originaria de Zapotlán, psicóloga de formación y convencida de que el arte se aprende en los museos y que es importante, pues considera que el arte es aquello que legitima nuestra condición y estancia en el orbe. Paula ha participado en diversos concursos y certámenes. Un breve viaje desde el interior es su segunda exposición individual y la primera desde su proceso de transición. Durante la inauguración de su exposición, Paula habló sobre sus influencias y visión artística.
Que es en cierta forma un grito de vida, una declaración acerca de la responsabilidad que creo que tenemos todos y todas las artistas plásticas, plásticos, para con nuestro contexto, para con nuestra sociedad. En este caso, la selección integra muchos trabajos bastante personales, a través de un recorrido que no solo muestra parte de lo que ha rodeado a esta servidora en su contexto más inmediato, sino también un cambio dentro de la propia estilística, esa evolución que existe en el trabajo artístico, porque todo lo humano se transforma. E igual la pintura como un medio para poder testificar lo que sucede. Así pues, a través de distintas técnicas, estilos, siempre influenciada por los grandes maestros, sobre todo del expresionismo y algunos modernistas, podrán encontrar pedazos de mí, de personas, de momentos, y una forma muy peculiar de transmutar el contexto, la información que nos rodea, a través de la pintura y los medios plásticos.
La exposición estará en el Museo y Centro Regional de las Artes de Autlán hasta el 7 de julio. Esta exposición forma parte de la agenda cultural de la dependencia estatal Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco, cuyo objetivo es la descentralización de la cultura. Al concluir su periodo en Autlán, un breve viaje desde el interior se trasladará a Zapotlán, Tuxpan y Puerto Vallarta. Señal informativa, Antonio Díaz.
En entrevista.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. En nuestro espacio de entrevista saludamos esta mañana a Francisco Galindo, quien es tallerista del curso de Identificación de Patrimonio Cultural Inmaterial. ¿Cómo estás, Francisco Galindo? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos, Francisco. Pues bueno, platícanos acerca de este curso taller de identificación de patrimonio cultural inmaterial que se va a realizar en próximas fechas, el día 9 y 10 de junio, acá en la ciudad de Autlán. Platícanos este, sí, ¿cuál es el objetivo, Francisco?
Mira, el objetivo, déjate explicar un poco.
Sí.
Viendo, ya ves que en 2003 tenemos la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, en la cual se suscribe México junto con otros países ante la UNESCO, y bueno, viendo esta importancia del patrimonio inmaterial que tiene en todo el mundo, pues bueno, nosotros como Secretaría de Cultura decidimos, como había mucho desconocimiento, bueno, fomentar y promover que la gente conozca su patrimonio. Esa es una primera parte. La segunda es concientizarlos y hacerlos partícipes de ese patrimonio que ellos ya tienen. Únicamente es que lo hagan visible, bueno, lo cuiden, lo fortalezcan y en algunos casos pues lo salvaguarden. Y precisamente surgió este programa de la Secretaría de Patrimonio Cultural más Intangible, que tiene aquí la Secretaría. Yo soy el coordinador de este programa permanente y bueno, estamos yendo a todas las regiones del estado precisamente para que la gente, aunque ya sabe de su patrimonio, tú sabes que lo común de diario que tenemos en nuestro lugar donde nos desenvolvemos, cada más volteamos a ver, por ejemplo, hablando del edificado, los edificios que tenemos en nuestro alrededor. Así sucede con nuestro patrimonio inmaterial, lo tenemos ahí, lo hacemos a diario, pero no somos conscientes de que lo hacemos y que somos partícipes. Entonces esa es la idea, de que estos talleres que se están dando en todas las regiones de Jalisco, precisamente, identifique a la gente su propio patrimonio, lo cuide, lo salvaguarde y pues sea consciente y partícipe de que lo tiene y de que es importante tenerlo y conservarlo y guardarlo, ¿no? Uh-huh. Esa es la importancia de este programa de formación permanente.
Muy bien. Bueno, yo lo comenté al inicio, este será en Casimiro Castillo, no es en Autlán, ¿verdad?
No, va a ser en Casimiro Castillo, va a ser la sede ahí de dos regiones, que es Costa Sur y Sierra de Amula en esta ocasión. Uh-huh. Y vamos a concentrar todos los autoridades municipales como a la gente interesada. Uh-huh. Y quiere decir portadores que se dediquen a hacer, que tengan por ejemplo una danza, que tengan, sean portadores de una fiesta tradicional, que sean portadores de arte popular, inclusive estudiosos, académicos, es abierto a todo el público. Uh-huh. Aquí lo que queremos es que la gente sea consciente de lo que tiene y de lo que hace día con día.
Claro. Francisco, para extendernos un poco más en esta información, adentrarnos al patrimonio cultural inmaterial, que bueno, muy válido este taller, muy interesante seguramente. ¿Nos quieres hablar un poco más acerca de la extensión, en toda su extensión de la palabra, es patrimonio cultural inmaterial?
Y, sí, claro.
Sí, adelante, por favor.
Sí, patrimonio inmaterial, bueno, nos referimos a todo lo que se realizado por el hombre o por las personas. Uh-huh. Y que no podemos palpar, pero que lo tenemos. Claro, su sustento siempre va a ser lo material. Por ejemplo, hablamos de una receta de cocina, bueno, lo tenemos en nuestro imaginario, en nuestra cabeza, y esa señora que la plasma ya haciéndolo en producto, pues ya tenemos un soporte material, pero todo surge de nuestra mente. Que son todo el patrimonio material, es todo lo que hacemos a diario, creencias, cosmovisiones indígenas, tradiciones, simplemente en nuestra casa. Nuestra abuela nos hereda una tradición de hacer chocolate. Bueno, pues el inmaterial es ese pensamiento que tenemos de la receta, que cuando lo plasmamos en una tableta de chocolate, bueno, se convierte en material, y ese es el patrimonio inmaterial que queremos salvaguardar. En algunos lugares, por ejemplo, esas transmisiones de conocimientos, de tradición, pues han ido perdiendo, y bueno, o están en proceso de perderse, y es lo que no queremos que suceda, sino uh-huh. al contrario, reforzarlas y de valorarlas, y bueno, hacer consciente a la gente que tiene un patrimonio importante,
sí.
Que precisamente esa transmisión es la importancia de que viva y sigue conservándose esa tradición.
Uh-huh. Francisco, ¿en qué otros municipios del estado al interior se ha realizado ya dicho curso o taller? Porque nos comentas que Casimiro será la sede de ambas regiones, ¿no?
Así es, ya estuvimos en la región Altos Sur y Altos Norte, ya estuvimos en la región de Ciénega, y esta es la próxima que vamos a tener, que Sierra de Amula y Costa Sur, y la próxima tendremos ahorita se me fue de las manos, creo que es Sur, si no estoy mal.
Uh-huh. Muy bien, tú eres el que imparte este curso, ¿verdad, Francisco?
Así es, yo lo imparto, precisamente vemos conceptos desde lo más básico, desde qué es cultura, qué es patrimonio cultural y material, cómo se divide el patrimonio, porque sabemos que para su estudio, bueno, tenemos que dividirlo, porque los patrimonios son mixtos, entonces, uh-huh. por ejemplo, el caso de paisaje agavero, que es patrimonio de la humanidad, pero es un patrimonio mixto, hablando que material, porque conocemos los agaves, la tierra, las industrias. Inmaterial, porque es el proceso de elaboración del tequila, que es una receta que no podemos palpar, pero que la hacemos y la elaboramos. Y un paisaje natural, que es patrimonio de la humanidad.
¿Cómo ha sido la respuesta de los participantes en otras regiones? ¿Y qué expectativas se tienen en estas dos regiones a la que vendrán?
Fíjate que me ha gustado mucho porque ha sido muy interesante, porque no solo han acudido los que están en el gobierno, que eso se me hace importante,
sí.
Pero también ha ido la gente y los portadores, entonces como que a veces les caen los 20 y es que yo soy portador y es importante lo que yo hago, y eso es lo que queremos, que la gente que porta, porque se le llama portador al que hace la manifestación cultural, y eso queremos que sea consciente y que diga, soy importante por esto, y tengo que preservarla, y tengo que transmitirla, y tengo que revalorarla.
Uh-huh. ¿Nos quieres explicar un poco más a quienes están convocando, es decir, artesanos, quienes se dedican al arte culinario, quiénes pueden asistir a estos cursos?
al curso está abierto a todo el público, refiriéndome a autoridades municipales, estudiosos, académicos, artesanos, danzantes, qué sé yo, todos los que quieran asistir a conocer cómo identificar su patrimonio.
Después de
esa es la parte, es la parte que yo doy. Hay otra compañera que se encarga de los procesos legales, que sí tiene que precisamente con autoridades municipales, que son los procesos de declaratoria, el proceso legal de la ley, cómo se aplican los medidas de salvaguardia. Yo doy una especie de panorama general y de cómo identificar el patrimonio que tienen en su municipio o en su localidad.
Claro, qué interesante. Bueno, va en estas dos vertientes, pues uno en el tema de saber cuáles son este patrimonio, identificarlos, y además el hecho, pues, legal, como ya nos lo estás compartiendo. ¿Tiene algún costo de recuperación o cuál sería
ningún esto? Ningún costo, al contrario, lo queremos que les sea gratuito, es gratuito para toda la gente, y queremos que asista para que sea, conozca y se identifique cómo saber y cómo identificar su patrimonio en su localidad, y que lo salvaguarden y lo cuiden y lo protejan.
Claro. Francisco, en su experiencia en otras regiones, ¿cómo se ha visto el tema, pues, de si hay conocimiento o falta todavía entrar más a este tema de la educación para saber qué cosas tienen este valor, pues, en cuestión de patrimonio?
Fíjate que estamos en pañales, porque te digo, la Convención Internacional es desde el 2003. Entonces, tenemos poco en el país y en Jalisco, que aunque nosotros tenemos una ley de patrimonio actualizada, el tema es muy, está en pañales. En realidad tenemos mucho desconocimiento, inclusive para nosotros es un tema nuevo que estamos a cada rato preparándonos para poder transmitir los conocimientos, y bueno, poco a poco hemos ido sobre la marcha, y eso nos ha dado pie a que haga una retroalimentación con la gente en las regiones, y eso te enriquece más, ¿no? Entonces conoces muchas tradiciones que a lo mejor estaban muy perdidas por ahí, pero están ahí, pues, perviviendo, o que están superviviendo, y bueno, les das el empujón y el apoyo para que puedan fortalecer. Y eso es lo interesante.
Claro.
Aquí hay mucho desconocimiento, es la verdad, pero bueno, de eso se trata, precisamente, de que vayan a estos cursos que son gratuitos y bueno, que se hagan conscientes de lo que tienen, y que es muy importante para el Estado.
Claro, que podrían ser aquellas prácticas que posiblemente no sabemos que son un patrimonio y que estas se siguen realizando sin conocer o sin saber catalogarse.
Así es, y lo que me ha tocado en municipios, por ejemplo, hay recetas muy antiguas que se sigue produciendo por ahí la señora del pueblito, y que nadie sabe que están, pero están ahí, y precisamente al tener este taller las fortalece y dice, la señora de la esquina que hace gorditas es importante porque tiene un patrimonio y hay que heredarlo. Entonces, la gente se vuelve consciente, es lo que queremos, que la gente se vuelva consciente y que se vuelva protectora de su propio patrimonio.
Francisco, ¿cuántas horas dura estos talleres?
Son 4 horas, 2 días, de 4 horas. Por ejemplo, el jueves es de 4 a 8 de la noche y el viernes es de 10 a 2 de la tarde.
Muy bien. ¿Y qué expectativas tienen ustedes en esta sede de Casimiro Castillo estos días 9 y 10?
Esperemos que acuda toda la región y que vaya muchísima gente para que aprendamos en conjunto, porque igual la retroalimentación, te digo, con los municipios ha sido increíble y eso me ha gustado muchísimo, y bueno, también nosotros poderles transmitir el conocimiento para que puedan tener medidas de salvaguardia y en su caso, si así lo amerita, pues una declaratoria estatal de patrimonio.
Claro, cada región con su propio valor patrimonial en ese contexto, ¿no?
Así es, sí, porque recordemos que no hablamos políticamente, sino hablamos de regiones culturales. De Canadá, de regiones culturales a veces se entrometen en otras regiones, y esto es lo importante. Aquí no tenemos la división política, sino la división cultural.
Claro. Muy bien, Francisco, pues muy interesante este curso taller, y pues algo más que tú quieras compartir con nuestro radio. Escuchas, aprovechando que hay...
A que asistan, a que sean partícipes de estos talleres que son gratuitos y que, bueno, son de importancia para todos, y que nos hace importante porque nuestro patrimonio es lo que hacemos a diario y lo que practicamos a diario en nuestras familias. Y bueno, hay que preservarlo, difundirlo y salvaguardarlo.
Claro. Francisco, nos pregunta un radioescucha si se dará constancia de participación al taller o alguna acreditación de haber cursado.
Así es, sí, al final se hace, ya que teníamos el taller, se hacen de estas capacitaciones virtuales con la gente que tenga algunas dudas, y sí, se da un reconocimiento de una constancia de participación. Así es.
Sí, también nos preguntan si estos cursos se pueden tomar de manera a distancia.
No, fíjate que desgraciadamente aún no tenemos esa capacitación. Esperamos pronto tenerla, pero ahorita es presencial.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues sería también una magnífica opción, ¿no? Para quienes no pueden desplazarse hacia otra región, pues también buscar la alternativa aprovechando las tecnologías.
Sí, mira, son los primeros y ahora sí que estamos en el cáliz, por decirlo así. Entonces, uh-huh, ha funcionado bien y esperemos próximo tener más el próximo año y que sean a lo mejor virtuales también, estaría interesante.
Claro. Muy bien, Francisco, pues agradecemos mucho tu tiempo en la agenda el día de hoy para esta entrevista y deseamos que esta expectativa que se tiene para estos cursos se cumplan, por supuesto, con más participación en este contexto, pues, de la importancia que le podemos dar a identificar el valor patrimonial de nuestras regiones. Muchas gracias.
No, de nada, gracias a ustedes por la invitación y nos esperamos el día de mañana.
Muchas gracias, muy buenos días.
Hasta luego.
Bien, pues hemos escuchado a Francisco Galindo, él es el tallerista de estos cursos sobre identificación de patrimonio cultural inmaterial que se va a realizar, como ya escuchamos, los días 9 y 10 de junio en el municipio de Casimiro Castillo y en donde se convoca a ambas regiones, tanto a la Costa Sur como a la Sierra de Amula, para todos los interesados en participar. Tenemos más información, son las 9 de la mañana con 47 minutos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más.
Señal Opinión.
Nos vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Como cada miércoles, tenemos la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán, quien es académico investigador de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene su participación. Bienvenido, doctor Irineo, muy buenos días.
Elia, buenos días a ti, a usted y a todo su auditorio. Me complace mucho poder interactuar con ustedes. La Municipalidad de Limón hoy cumple 101 años. Fue erigida por el Congreso del Estado de Jalisco mediante el decreto 2069, mismo que fue publicado el 8 de junio de 1821 y aprobado 6 días antes, con el apoyo del diputado Rodrigo Camacho y el impulso de varios vecinos. Antes y hasta pocos días después de la municipalización de Limón, el pueblo, la localidad, era una hacienda en torno a la cual se congregaba población, la mayoría de ellos peones. Primero tuvo esta localidad, Limón, primero tuvo sede en la ubicación de la actual Ciénega y después se desplazó al lugar donde se ubica ahora el pueblo de Limón. Se documenta que este pueblo surgió como hacienda en 1818. En 1883, el Limón fue erigido en comisaría política y judicial, siendo una parte integrante de la Municipalidad de Jutla. 14 años después, en 1897, la dicha comisaría fue segregada de la Municipalidad de Jutla para ser integrada a la Municipalidad de Autlán. Con la municipalización de El Grullo en 1912, mediante decreto 1528, el Congreso del Estado de Jalisco dispuso que la Comisaría de Limón pasara a formar parte de la Municipalidad de El Grullo. Finalmente, hoy, hace 101 años, se separó de El Grullo para constituirse en Municipalidad Independiente. En 1921, la Municipalidad de Limón contaba con 10 localidades y 4.097 habitantes. Las localidades más grandes, como ahora también lo siguen siendo, en aquel tiempo eran El Limón con 2.523 habitantes y La Ciénega con 605. Ahora cuentan con 3.125 Limón, la cabecera municipal, y 821 aproximadamente el municipio. El municipio suma en total actualmente 5.378. De las demandas agraristas por revolucionaria, fueron los primeros en la región que formalmente resultaron beneficiados. Esto es curioso, siempre hablamos de Autlán y Casimiro Castillo, pero en la Ciénega es donde primero se les dotó. La Ciénega y el Limón obtuvieron resolución presidencial favorable para la dotación de ejido el 25 de octubre de 1923. Esa resolución fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre para la Ciénega y el 1 de diciembre para el Limón. Finalmente, la ejecución de las tierras ejidales se realizó el 3 y el 13 de noviembre, respectivamente, en el año 1924. Esos fueron los orígenes del municipio de Limón y sus ejidos. Felicidades a todos los limonenses por su cumpleaños número 101. Es mi comentario, Elia. Buen día.
Muchísimas gracias por traer este momento. Pues también nos sumamos a esa felicitación. Muchísimas gracias, doctor Irineo.
Hasta luego.
Muy buenos días. Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana le informo que la Universidad de Guadalajara lanza el sitio UDG Lectora con el objetivo de difundir más de 800 actividades con las que participa en el programa Guadalajara Capital Mundial del Libro 2022, que comenzó desde el pasado 23 de abril y concluirá el 22 de abril del 2023. La Universidad de Guadalajara lanzó el sitio web udglectora.com, donde el público encontrará reunida la oferta de diversas áreas y dependencias de la casa de que la Casa de Estudios han preparado para celebrar el nombramiento otorgado a nuestra ciudad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, la UNESCO por sus siglas en inglés. Las actividades que la universidad suma al programa Capital Mundial del Libro, coordinado por el gobierno de Guadalajara en colaboración con la máxima Casa de Estudios de Jalisco y con el gobierno estatal, entre otras instituciones, se integró con las propuestas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, del Sistema Universitario de Bibliotecas, el Sistema de Educación Media Superior, la División de Estudios Históricos y Humanos del CUCS, el Instituto de Transdisciplinar en la Licenciatura del CUAD, la Librería Carlos Fuentes, la Editorial Universitaria, el Museo de las Artes, la Cátedra Julio Cortázar, la Coordinación de Artes Escénicas y Literatura de la Universidad de Guadalajara y el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y el Festival Papirolas. Con la Coordinación de Cultura UDG, dependencia que articula los esfuerzos de la universidad en Capital Mundial del Libro 2022, el programa de esta casa de estudio se sustenta en la promoción del libro y la lectura, la recuperación de espacios públicos y el fomento a la cultura de la paz, y arrancó con el maratón de lectura en voz alta del libro Ensayo sobre la ceguera de José Saramago el pasado 23 de abril en el Paseo Fray Antonio Alcalde, que fue precisamente una de las actividades inaugurales del programa de la UNESCO y que gracias al Sistema Universitario de Bibliotecas, el Sistema de Educación Media Superior y la Red Estatal de Bibliotecas sumó las voces de más de 59 mil lectores que durante todo el mes de abril celebraron el centenario del escritor portugués. Junto con la programación en Capital Mundial del Libro, el sitio udglectora.com ofrecerá también una sección de noticias, entrevistas y reportajes, además de las rutas y mapas de las distintas sedes de la Universidad de Guadalajara, así como materiales audiovisuales, convocatorias y otras campañas promovidas por las distintas áreas de la Universidad de Guadalajara. Una vez que concluya el nombramiento de Guadalajara como Capital Mundial del Libro, la página web permanecerá para articular los esfuerzos y los programas que, en materia de promoción y difusión del libro y de la lectura, operan las dependencias de la máxima Casa de Estudios de Jalisco.
Señal estatal.
Bye. Vamos a la información estatal. La viruela del mono, Jalisco, presenta primer caso de la enfermedad. Sujeto estuvo en Puerto Vallarta. La Secretaría de Salud reportó el primer caso de la viruela del mono en el estado de Jalisco. Un hombre que logró darse a la fuga y que estuvo en Puerto Vallarta el fin de semana, por lo que llamaron a vigilar a quienes estuvieron en el Mantamar Beach Club. La dependencia informó que el pasado 4 de junio recibió de forma oficial la notificación por parte del Concentro Nacional de Enlace Internacional de la Dirección General de Epidemiología de un caso sospechoso de viruela símica, de esto en Puerto Vallarta, reportado a su vez por el Centers for Disease Control and Prevention de Estados Unidos de América. El afectado es un hombre de 48 años, originario y residente de Dallas, Texas, quien visitó Puerto Vallarta por motivos turísticos acompañado de su pareja. El hombre comenzó con síntomas el 30 de mayo. Tos, escalofríos, dolor muscular y lesiones tipo pústulas en cara, cuello y tronco. El 3 de junio contactó a un médico en Texas para informar su situación, quien le recomendó acudir por atención médica e hizo el reporte del caso sospechoso a dicha dependencia. Y también al Centro Nacional de Enlace Internacional, así como a la Dirección General de Epidemiología por este caso en México. Como antecedente relevante, la persona viajó a Berlín, Alemania, del 12 al 16 de mayo pasado, regresó a Dallas el 16 de mayo y el 27 de ese mismo mes arribó a Puerto Vallarta de vacaciones. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
El COVID se quedará para siempre y se volverá estacional, dice López-Gatell. Con el nuevo incremento de casos que apuntan a una quinta ola de COVID-19 en el país, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que esta enfermedad se va a quedar para siempre. Destacó también que descarta que haya que preocuparse, pues gracias al avance en la vacunación, el padecimiento ya no presenta altos índices de gravedad, altas hospitalizaciones y, menos aún, elevados números de fallecimientos.
Señal Internacional.
Latinoamérica puede ser una solución a crisis de abastecimiento mundial, dice el Banco Interamericano de Desarrollo. Latinoamérica puede ser el mar de paz que las inversiones necesitan en medio de las turbulencias mundiales, tanto para solucionar problemas de abastecimiento como para reubicar negocios desde otras latitudes. Así lo dijo el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
En resumen.
La Universidad de Guadalajara retoma el uso de cubrebocas en espacios universitarios como medida preventiva ante el incremento de contagios. El relleno sanitario de Ayutla al borde del colapso apuestan por la separación de residuos. Importante la participación de las mujeres para la ganadería sostenible en la costa sur de Jalisco. Con caravanas anticorrupción, el gobierno de Autlán busca generar alianza con los ciudadanos para el combate a la corrupción. Advierten que la carretera Autlán-Villa Purificación está en periodo de pruebas y está cerrada al público. Destinarán nuevo espacio para el Archivo Municipal de Autlán. Buscan mejorar su resguardo y conservación. Inauguran un breve viaje desde el interior en el Museo Regional de Autlán. La Universidad de Guadalajara lanza el sitio UDG Lectora. La viruela del mono, Jalisco, presenta el primer caso de enfermedad, un sujeto que estuvo en Puerto Vallarta. El COVID se quedará para siempre y se volverá estacional, afirma López-Gatell. Latinoamérica puede ser una solución a la crisis de abastecimiento mundial, dice Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana. Yo me despido con esta frase de Alda Merini. El grado de libertad de un hombre se mide por la intensidad de sus sueños. Que tenga excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.